Gustavo, te decíamos recién la discusión en torno a declarar servicio público a Internet y demás. Digo, sabemos que hay una tan en un veremos parlamentario en este momento, pero me gustaría recuperar la discusión acerca de la importancia que tiene este tipo de iniciativas.
Bueno, primero, porque si no, no se entiende. Hay un decreto de necesidad y urgencia ratificado por el Senado, es decir, que tiene fuerza de ley, que ya declaró servicio público a las telecomunicaciones, ¿sí? Hoy es un servicio público. Independientemente de que hay medidas judiciales, es decir, hay un recurso de amparo presentado por algunas compañías y está suspendida la aplicación del decreto para algunos, no para todos, la realidad es que hoy la ley está vigente. Entonces, la segunda cosa es, bueno, si por qué hay una ley vigente, el Senado está discutiendo la misma ley. En realidad, el Senado, a partir del 690, es decir, que ya declaró servicio público a las telecomunicaciones, en el Senado se presentaron seis proyectos, cuatro del oficialismo, es decir, del Frente de Todos, dos de la oposición de Cambiemos, que iban en el mismo sentido y que en algunos casos amplían o modifican un poquitito, ampliándolo lo que ya el decreto 690 establecía. Entonces, para mí la importancia del debate en el Senado radica en, y yo lo decía ayer cuando me tocó exponer en la comisión, que el decreto 690, el DNU 690, es un punto de inicio, no es un todo, no es un final de algo, sino que es un punto de inicio. Nosotros retomamos lo que ya establecía una ley en el 2014, que era que Internet y la telefonía fija eran servicios públicos, después eso lo elimina Macri, y lo ampliamos, digo, lo reponemos y lo ampliamos a la telefonía celular. A partir de ese hecho, esto permitió la prestación básica universal y la regulación del precio. Esto está discutiéndose hoy en tribunales porque obviamente las empresas no quieren que sea declarado servicio público, quieren que sea un bien de mercado, pero es muy importante que el Congreso en general acompañe no solo la medida que dictó el gobierno, sino que vuelva a poner en la mesa de discusión la necesidad, a través de una ampliación de los instrumentos legales, del reconocimiento de servicio público de las telecomunicaciones. Entonces, si bien esto, lo que hoy está en debate, no modifica lo que ya está, si eventualmente el Congreso decide sancionar una ley ampliando los alcances de lo que nosotros ya establecimos, bueno, va a haber un nuevo instrumento legal ratificando el anterior y ampliándolo
Ampliándolo.
en el mismo sentido.
Gustavo Bettina le habla. ¿Cómo le va? Buen día.
¿Qué tal, Betina?
Bien. ¿Qué significa concretamente que Internet sea servicio público más allá de la posibilidad del Estado de regular precios, como en el caso de los otros servicios, electricidad, gas y demás?
A ver, primero es un reconocimiento, primero es conceptual. Digo, el acceso a las comunicaciones, ¿son exclusivamente o es exclusivamente un bien de mercado o el acceso a las comunicaciones es un derecho de los ciudadanos? No cabe la menor duda, porque además ya está en nuestra Constitución y en los tratados internacionales que tiene nuestra Constitución, que el acceso a la comunicación tradicional, esto es radio, televisión, es un derecho humano básico. Pero cuando se legisló en la materia, estamos hablando de 1969, el Pacto de San José de Costa Rica, es decir, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, no existía Internet ni estaba en la cabeza de nadie la existencia de otra herramienta. A partir del año 2009, 2010, 2011, 2012, distintos países fueron reconociendo Internet como servicio público porque lo consideran un derecho humano básico. Entonces, dar ese debate es un debate conceptual, ¿eh?
Bien.
Bueno, no es solo un bien de mercado. Si es declarado un derecho humano básico, eso obliga a los estados a tener acciones positivas para generar condiciones que faciliten el acceso universal o que garanticen o permitan el acceso universal. Y me parece que esto es lo que hoy está en debate.
Bien, eso incluye, por ejemplo, redes públicas gratuitas para todo el mundo, digamos, para los que puedan
No,
acceder.
no, a ver, un garantizar el acceso no significa exclusivamente la gratuidad. Digamos, El agua es un servicio público y no es gratis, te la cobran. El gas te lo cobran. Lo que pasa es que el Estado se obliga a extender la red de agua potable, a extender la red de gas, a extender la red de electricidad. A nadie se le ocurre construir una escuela sin cloacas o sin luz eléctrica. Digamos, se incorpora a la naturaleza de uno mismo por un conjunto de derechos. Reconocer a las telecomunicaciones, fundamentalmente a Internet, en esa categoría de derechos es ingresar al siglo XXI. Entonces, después eso trae consecuencias, pero primero es conceptual.
Por supuesto, cuando yo me refería a gratuidad, no me refería a gratuidad para los domicilios, ¿no? Sino, por ejemplo, que haya Internet en las plazas, que siempre los gobiernos pretenden, dicen que va a haber y nunca hay conectividad, por ejemplo, ¿no? En la calle.
Bueno, primero tenés que tener conectividad y después los gobiernos sí pueden dar ese servicio de manera gratuita a la población. Es decir, es el gobierno el que paga la conectividad en las plazas. Claro. Yo te diría que hay una buena parte del país que tiene ese servicio y hay otra buena parte del país que no tiene ese servicio. Ahora, para poder tenerlo, tenés que tener conectividad. Uh-huh. Si vos no tenés conectividad, eso no lo podés tener directamente. Entonces, lo que nosotros propendemos es que la conectividad llegue a todos lados.
Claro.
Y que a partir de que llegue a todos lados, y por eso estamos con los adelantos no reembolsables, que para nosotros es la complementación de lo que fue el decreto 690, es decir, en este momento el presidente del organismo está en una gira en todo el norte argentino firmando convenios de conectividad en Santiago del Estero, en Tucumán, en Salta, en Formosa, en Chaco, que aprobó ya el directorio hace una o dos sesiones. Digo, nosotros llevamos entregado alrededor de 5.000 millones de pesos al sector público, privado, semipúblico, cooperativo, para extensión de redes. Entonces, es una política integral. Por un lado, hacemos obras para que llegue la conectividad y por otro lado, una vez que las obras están, que digamos que es fundamental porque si no podemos avanzar.
Es como los caños.
Después viene lo conceptual. Es, bueno, ¿y esto qué es? ¿Solo un negocio? Entonces el que tiene con qué pagar se conecta y el que no se conecta. No, para nosotros es un derecho humano básico, para nosotros es un servicio esencial, hay que tender a que todo el mundo puede estar. Y entonces ahí viene la legislación específica. Bueno, regulamos el precio, regulamos el mayorista, regulamos o no el minorista, generamos condiciones de competencia y establecemos una prestación básica universal para que el que no tenga recursos también pueda estar.
López Aldo Blanco le saluda, buen día.
¿Qué tal, Aldo?
Comparto algunos datos, sobre todo la penetración de Internet fija en la República Argentina ronda en promedio el 68% a nivel nacional, con provincias que tiene el 60%. A la vez, el 90% de los usuarios, esto ya es una estadística, de telefonía móvil tiene el servicio postpago que es el más oneroso, digamos. Hay verdaderamente una situación de necesidad porque, digamos, no es solamente laboral, sino familiar el contacto por Internet. ¿Quién no está conectado a Internet? Los que no pueden ingresar, las desigualdades que produce este mercado tan salvaje, digamos. ¿Cómo cree? Uno piensa que es obvio que los grupos concentrados que usted mencionaba, los lobbies, dueños de las empresas de telefonía, o van a poner el grito en el cielo o van a meter alguna cuestión judicial. ¿Cómo imagina que puede reaccionar el mercado?
Bueno, a ver, de hecho ya metieron una cuestión judicial. Y esto es lo que estamos nosotros discutiendo.
Claro.
Por eso para mí es importante que el Senado retome el debate, porque vuelve a poner, y ahora lo importante, yo iba a decir lo curioso, pero en realidad lo importante, es que la propia oposición en algún momento ya escribió esto, ya dijo que tenía que ser un servicio público esencial. Después siempre vienen, bueno, ahora me arrepentí, ahora no es el momento, pero digo, de los 6 proyectos que están en danza en la comisión, que ayer se discutieron, o es la base de la discusión, todos dicen lo mismo conceptualmente. Internet como servicio público esencial en competencia. Entonces, algunos proyectos son anteriores al DNU 690, otros son posteriores, pero a mí me parece que, a ver, intereses económicos hay en juego,
millonarios.
Creo que el Congreso es el ámbito de un debate parlamentario que tenga fundamentalmente en cuenta la necesidad de la población. Y esto no significa que las empresas no ganen plata o se desfinancien, sino buscar los mecanismos, por eso era tan importante lo conceptual de que sea un derecho humano básico, un servicio público, de buscar mecanismos para que la gente no se quede afuera por cuestiones económicas. Uh-huh. Y yo puedo hacer un parangón con la educación. Digo, Argentina tiene una tradición de educación gratuita desde el siglo XIX, ¿sí? Primero con Sarmiento, después con la ley de educación primaria de 1882-84, digamos, tenemos esa tradición. Tenemos una tradición de gratuidad en la universidad, hace más de 70 años que la universidad pública es gratuita, cosa que no ocurre en Chile, por ejemplo, la educación pública es paga, no es gratuita. Entonces nosotros venimos de esa tradición, y esa tradición permitió que Argentina, a mediados del siglo XX, fuera un país pujante, de movilidad social ascendente, porque la escolaridad era fundamental, el analfabetismo en la Argentina era bajísimo. Desde hace 40 años ya no se habla del término analfabetismo exclusivamente, sino uh-huh. analfabetismo funcional.
Sí.
Uh-huh. Es decir, no alcanza con leer y escribir. Y en los últimos, yo diría, 20, el acceso a estas tecnologías es fundamental, porque la mitad del trabajo actual, y a lo mejor me quedo corto, está cruzado por estas tecnologías. Uh-huh. Digo, incluso el trabajo agrario está cruzado por estas tecnologías. Entonces, capacitar en tecnologías, permitir el acceso generando condiciones de accesibilidad, es decir, condiciones para que no haya una barrera económica que lo impida, lo que hace es evitar el analfabetismo funcional y mejorar las condiciones de la población, hoy y para el futuro. Digo, uh-huh. Seguimos preparando a gente que si no vamos a tener realmente un país muy fracturado. Si esto es solo un negocio, esto es muy fracturado.
Gustavo, le pregunto desde el plano político explícitamente, porque recién hablábamos de los diferentes proyectos, las diferentes iniciativas, también hablaba de los intereses empresarios, el lobby empresario, las trabas legales y demás. ¿Qué pasa con la discusión en el Senado? ¿Esto es algo que hay acuerdo entre las fuerzas políticas en avanzar? ¿Hay algunos que están poniendo reparos o prefieren dilatarlo un poco más? ¿Cómo está la cuestión en el debate?
Bueno, la verdad que habría que preguntarle directamente a los senadores. Ayer ocurrió un episodio que puede ser a lo mejor menor. Sí. Digo, la oposición, a pesar de tener dos proyectos de ley, no dio el debate en comisión, argumentando que quiere presencialidad y no virtualidad. Obviamente, digo, yo no me quiero meter en un análisis de por qué lo hicieron esto los senadores. Sí. De la oposición. Uh-huh. Si porque el tema es delicado, porque hay mucho lobby, o porque hay otros intereses, o porque quieren el debate, porque estamos en medio de las elecciones, la verdad que no lo sé. Ahora, medio país sigue funcionando en la virtualidad. Todo el sistema universitario, 2 millones de estudiantes, siguen en la virtualidad. El sistema judicial argentino sigue en la virtualidad. Digo, todo el sistema judicial federal, yo no sé después en cada provincia, pero el sistema judicial federal hasta hoy es virtual. Entonces, cuando ayer yo lo referí en mi charla en el Senado, el año pasado el Congreso tuvo que modificar varias leyes por cuestión de pandemia. ¿Qué leyes tuvo que modificar? Y, por ejemplo, la ley de contrato de trabajo para reglamentar el teletrabajo. Uh-huh. La ley de educación para que los chicos pudieran tener educación a distancia, porque esto no estaba permitido para chicos de determinada edad. Entonces, si todo el año pasado y gran parte de este año el acceso a una buena parte de la educación es virtual, el acceso a una buena parte del trabajo es virtual, el acceso a la herramienta, es decir, a Internet, no puede ser un bien de mercado. Yo no le puedo decir a mis alumnos de la universidad, miren, no hay cursos regulares, los cursos son virtuales, ahora, lo que te van a cobrar a mí no me importa, digo, claro, es un problema tuyo, si no podés pagar, no estudies. Bueno, me parece que de eso se trata.
Gustavo, yo hago la última por mi parte. Hay un tema en la brecha digital que uno por ahí de primera vista piensa que lo único importante es contar o no contar con conectividad y poder pagarlo o no. Pero después está el tema de la calidad del acceso, ¿no? De la calidad al servicio al que se accede. Que sabemos que muchas veces los servicios que son abiertos son de baja calidad con un nivel de corte y de interrupción importante. ¿Tienen pensado algo con respecto a esto en el marco de la ley, digamos, a garantizar una banda ancha mínima, por decirlo de alguna manera? No soy experta, digamos, en terminología, porque no, si no...
Hay dos cuestiones diferentes. Lo que tiene que ver con el cable tiene una regulación, lo que tiene que ver con la telefonía tiene otra regulación. Lo que tiene que ver con el cable es más un contrato entre privados. Lo que tiene que ver con la telefonía es una obligación con el Estado. El ENACOM controla la obligación con el Estado y después hay muchos órganos del Estado que controlan el contrato.
Me parece que se cortó.
La conectividad.
Hablando de cortarse, sí.
Estamos hablando con Gustavo López, el vice de ENACOM aquí en la mañana de Radio Nacional.
Yo lo que me refiero es que el Estado puede garantizar el acceso a un precio o gratuito o a un precio, digamos, accesible para todos los sectores de la conectividad. Pero además de eso hay que garantizar que sea una conectividad de calidad, porque uno ve habitualmente en lugares públicos donde hay conectividad, que sin embargo la conectividad tiene baja calidad, entonces es como si no tenerla, porque vos empezás a trabajar y a los 5 minutos se corta, lo que decimos se corta y vuelve internet, a grosso modo, ¿no? Sí. No sé si quedaba clara la pregunta.
Sí, ahí está en línea.
Aquí estoy para dar un cierre. Sí, yo diría que es la segunda parte. Pero no porque tenga que ser posterior, sino la segunda parte en paralelo, que es la calidad del servicio. Uh-huh. Digo, nosotros estamos haciendo una inversión muy fuerte, cuando digo nosotros es el Estado, primero el ENACON está financiando una obra en ARSAT para multiplicar por 10 la capacidad hoy de ARSAT, de la red de fibra óptica, porque es fundamental, la necesidad operativa para los trabajos, para el estudio, para todo, requiere de un ancho de banda distinto al que requería hace 10 años.
Y además de que de alguna manera uno lo que está viendo es que por ahí, que el que puede pagar tiene banda ancha de proteína y el otro de carbohidrato, ¿no? En términos de alimento. Y eso sería, digamos, lo importante de equilibrar.
Es parte de las condiciones de igualdad que hay que generar.
Está claro. Gustavo, como siempre ha sido un placer conversar con usted.
Igualmente. Gracias.
Un abrazo. Que tenga buen día. Gustavo López es el vicepresidente de ENACOM. Este proyecto, ayer estuvo exponiendo él este proyecto que busca dotar, voy a usar la misma expresión, de proteína a la iniciativa que está vigente, que está trabada hoy, que declara el servicio público a internet y a la conectividad de la telefonía móvil. Y hay proyectos en la Cámara, en el Congreso de la Nación, ya aprobados en la Cámara de Diputados, hoy en discusión en la Cámara de Senadores, para darle más fuerza, más volumen, más herramientas legales para garantizar el acceso de argentinos y argentinas a internet. Hoy algo fundamental.
Clarín como está chillando, ¿no? Eso está clarísimo.
Imagínate,
Clarín.
Entre otros, sí. Clarín, por la asociación con Cablevisión, que se hace el más grande, pero ahí hay Telecom, hay mucho.
Es lo mismo. Vos donde miré, es lo mismo.
Ay, qué país. Vamos a la síntesis y ya volvemos.